En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo va?
¿Cómo están compañeros? Axel, Fernando, todo bien, ¿eh? Acá estamos, estos minutos después de las 10 de la mañana que nos encuentran para intercambiar alguna información del día, una mezcla de agenda y alguna interpretación de las noticias.
A ver.
Quiero empezar por el tema de la mesa judicial de Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires, donde silenciosamente está trabajando el juez Ernesto Kreplak. El juez es el hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
No es esto, un apellido muy común, digamos. Era...
No, pero como empieza con K, vos sabés que ya están haciendo fuerza como para que la causa vaya a Comodoro Py.
Claro,
cuestiones también de familiaridad. Igual el juez trabaja muy seriamente. Ayer recibió un escrito y algún maltrato de Juan de Stefano, que es Juan Sebastián de Stefano, que fue el asesor legal de la AFI, de Macri y Magdalani, uno de los que armó la mesa del Banco Provincia. Digo maltrato porque se negó a dejar a dar respuestas en vivo, dejó un escrito, y ya adelantó que no va a declarar si no es ante un juez que considere competente, y amagó con denunciar a Kreplak ante el Consejo de la Magistratura. Este hombre es funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. En este momento fue uno de los espías del macrismo, uno de los espías ilegales, y hoy es funcionario de la empresa estatal, la parte estatal de Subterráneos de Buenos Aires.
Ah, está escondido bajo tierra el hombre.
Sí, no solo fue uno de los tres que asistieron allí, sino es el que armó la causa judicial contra el Pata Medina, basado en mecanismos de apriete y demás. Así que ayer pasó este hombre, y hoy seguramente con idéntica medida, dejar un escrito, irá el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereira. Estos, de Stefano es el que apretó, es uno de los que apretó a Carsoglio, también al juez de Avellaneda.
Sí.
Son muchachos de peligro, y además siguen, como vemos, sostenidos por el Estado, es decir, los ciudadanos de la capital federal, cuando votan a Larreta, también están sosteniendo con sus impuestos el trabajo de estos delincuentes, ¿no? Porque de otra forma no se los puede describir.
Que gozan de una impunidad maravillosa, digamos.
Sí, por eso ojalá que pueda seguir trabajando el doctor Kreplak en este tema. Está comprobado que efectivamente la causa fue armada. Hay una iniciativa, incluso hay una cámara que ha tomado la causa del Pata Medina, que más allá del juicio de valor que uno pueda tener como dirigente sindical o las investigaciones serias que la justicia pueda hacer con la seccional UOCRA de La Plata, este hombre fue perseguido, se le inventó una causa y estuvo detenido y permanece detenido porque todavía no se ha liberado como consecuencia de las políticas que María Eugenia Vidal, con ayuda del macrismo y la AFI, de los amigos de Macri, pusieron a este muchacho en cana. Vamos a ver cómo sigue esta historia en el día de hoy. No es lo más importante, pero me parece que tiene que uno tener presente cómo se ha movido, porque entre las reacciones que hubo sobre esta idea de hacer un pacto de regulación del uso de las redes sociales, salió graciosamente en un break que se ve que tuvo en el campeonato de bridge Mauricio Macri a decir que durante su gobierno jamás bloqueó una cuenta de Twitter. Y tal vez tenga razón, pero fueron en cana tuiteros.
Fueron dos presos.
Exacto. Hubo mínimo dos. Un chico en Córdoba que también la pasó mal en una comisaría, le allanaron la casa. Y ni que hablar de esta imbecilidad de bloquear Twitter cuando persiguió dirigentes opositores, persiguió dirigentes gremiales, encarceló con esa medida cautelar de acción residual de la doctrina Irursun a numerosas personas y estuvo tuvo en cana a los dueños de un grupo periodístico, el grupo Indalo, Cristóbal López y de Sousa. Así que realmente uno no puede entender, ¿no?, qué nivel de caradurez tiene esta gente, de desfachatez, y que siga habiendo un consenso de un grupo de ciudadanos que va a acompañarlo seguramente este grupo, porque en ese paquete, en ese combo hay que meter a Patricia Bullrich, que habla de libertad y que habla de la República, que fue la que se encargó de encanar a estos tuiteros y con la Policía Federal hizo operativos justamente vinculados con expresiones o la libertad de expresión que ahora pretenden defender. Realmente son unos impresentables. Bueno, el presidente va a estar en Santa Fe, en la localidad de Las Parejas. Va a haber un lanzamiento de un programa de desarrollo de proveedores y de desarrollo de parques industriales. Hay mucha guita puesta del Estado Nacional. Esto tiene que ver mucho también con la producción agropecuaria, directa e indirectamente. Por eso también es curioso que la mesa de enlace siga recorriendo los despachos de los senadores, de sus propios senadores, ¿no?, de Juntos por el Cambio, de la oposición, reclamando por las retenciones, cuando les ha ido tan bien y tienen una pata del Estado siempre asistiéndolos, apoyándolos para seguir produciendo, ¿no? Hoy hay que recordar que hay 14 provincias argentinas que tienen más de 6.500 programas que están recibiendo, perdón, 270 proyectos, crucé la cifra, que recibieron ya 6.500 millones de pesos, no sé de qué se quejan, ¿no? Pero bueno, y hoy va a venir a asumir, va a presentar sus cartas credenciales, luego delante del presidente, Bárbara Figueroa, que es la flamante embajadora de Chile en la Argentina, que está cuestionada por los dirigentes del PRO. Primero por su origen del Partido Comunista, ahora que De Marchi, otros diputados, otros dirigentes del PRO, le hayan pedido a Gabriel Boric, el presidente de Chile, que revea la decisión de designar a la embajadora, ya los pasa a un nivel de estúpido grandilocuente, ¿no? De magnitud que se debe medir en toneladas. Meterse en la decisión de un presidente en la designación de esta mujer, que además tiene como antecedente que es la primera mujer que fue secretaria general de la CGT chilena, la Central Única de los Trabajadores, con lo cual les molesta, ¿no? Extracción gremial, te imaginás que esta gente le da una alergia.
Es un combo indigerible para ellos.
Sí, absolutamente. Bueno, va a asumir hoy, va a ser recibida por el canciller Santiago Cafiero, seguramente después presentará las cartas al presidente de la Nación. Y nos metemos un cachito, si les parece, en el Congreso de la Nación, porque ayer al final hubo una fumata blanca con Bertilnek y va a haber la semana que viene una sesión para votar el Consejo de la Magistratura con características nuevas. Siempre, no sé si llegará a tiempo, yo tengo ese temor de que la Corte Suprema se salga con la suya y se quede con la guita, con el botín del Poder Judicial al que aspira y también con el control del Consejo de la Magistratura. De todas maneras, ayer finalmente se decidió que vaya apoyando Bertilnek, ambas partes bajaron pretensiones y el miércoles que viene seguramente va a tener la media sanción. Necesita 35 integrantes para votarla y los dos aliados que tiene, así que me parece que con Magdalena Solari, que es la otra senadora, y Bertilnek va a salir este texto. ¿Cómo quedó el Consejo? Bueno, hay un llamado Consejo Grande que estaría compuesto por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Y va a haber consejos regionales, depende de cómo se dividan las regiones. En principio se pensaba norte, sur, este, oeste, pero aparentemente va a haber una región AMBA por el peso específico que tiene esta parte donde nos encontramos. Y veremos qué pasa. Si la conformación se restituye antes del 15 de abril, está todo bien. Si no, habría que volver, como quiere la Corte, a una ley que está derogada.
Claro, ahora, Mario, para entender la importancia de esta cuestión, habría que repasar para nuestros oyentes cuál es la función que tiene el Consejo de la Magistratura, ¿no? Que es ni más ni menos que proponer posibles jueces, ¿no? Tienen que administrar.
No, proponer no, proponer propone el Poder Ejecutivo. Ellos reciben las ternas que propone el Poder Ejecutivo, las preparan, hacen la investigación de cada una de las personas que son propuestas y la tienen que elevar al Senado de la Nación, que es la Cámara Alta la que decide.
Y controla también, ¿no?, el funcionamiento de los jueces y tiene la posibilidad de un jury.
Un ejercicio de control y tiene el poder de iniciar juicio político, que también lo inicia el Congreso de la Nación, bajo la argumentación que presenta el Consejo de la Magistratura.
Digo, es para entender por qué a la justicia organismo, le importa tanto esto.
Y sí, porque además maneja la plata del Poder Judicial.
Ese es el
presupuesto, claro, del Poder Judicial lo maneja el Consejo de la Magistratura, claro, por una legislación que deviene de la Constitución Nacional. Uh-huh. Recordemos que la Constitución Argentina del año 94, que sigue siendo una Constitución liberal, uh-huh, no avanzó mucho más y el Consejo de la Magistratura queda todavía como un apéndice sin resolver del todo bien por la misma situación de la característica berreta del Poder Judicial, uh-huh, que viene de la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé si ustedes tienen presente, yo no me acuerdo el nombre, había un personaje, creo que un legislador propuesto para integrar el Consejo de la Magistratura, esperando ser atendido por en ese entonces el presidente de la Corte, Lorenzetti, mientras estaba reunido el Consejo de la Magistratura, al que le faltó un voto para evitar que avanzaran las designaciones de Bruglia y Bertuzzi a pedido de Macri. Uh-huh. Ese juez fue retenido en la sala de espera de los tribunales de Talcahuano para que la Corte le diera la autorización, mientras al mismo tiempo la magistratura decidía en función del traslado de estos jueces a pedido de Macri. Realmente reprochables son por donde, uh-huh, se lo mire, donde tocas,
exacto,
donde vigilás, sí, sale algún tipo de pestilencia, ¿no? El pestilencia. Y hoy el Consejo de la Magistratura está en una situación complicada porque podría llegar a haber una demanda que tendría que aceptar la propia Corte Suprema, porque si el presidente de la Corte, Rosati, decide imponer la vigencia de una ley que está derogada por el Congreso, ya hay una intromisión entre los poderes, exacto, de la República, claro, que agrava este panorama que ya de por sí es bastante penoso. Uh-huh. Sobre esto una sola cosa más que tiene que ver con una reunión de ayer donde los gobernadores, 19 gobernadores de los 24 que tiene la República Argentina, apoyaron al Gobierno Nacional en la defensa de la quita de la coparticipación que había inventado, uh-huh, Macri para la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, así que los gobernadores van a ir en demanda ante la Corte, uh-huh, para que la Corte no se le ocurra fallar, como todo podría indicar, claro, en favor de su candidato para, claro, 2023, que es Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. Una vergüenza realmente esta gente, 4 ministros de la Corte, 3 de ellos decidiendo por la suerte y la justicia en favor de 45 millones de ciudadanos argentinos, ¿no? Penoso. Bueno, por otro lado, también está alineado, salvo 5, hay 5 senadores a los que el periodismo dominante llama albertistas.
Ajá,
bien. Como pasa siempre, siempre los poderes ejecutivos, felizmente desde que estamos en democracia, tienen algunos legisladores más afines al presidente de turno, uh-huh, y otros menos afines, pero están en el cuerpo. Ayer el Senado, con el apoyo de 27 de los 35 senadores del bloque oficialista, avalan el tratamiento de la creación del fondo para cancelar la deuda, eso que tiene que ver con el tomar contacto con los recursos que están fuera del país para que aquellos que lavaron guita paguen, claro, aunque más no sea ganancias y bienes personales. Uh-huh. Así que también allí hay una posibilidad. Yo quiero verlo, este debate. Por ahí no sale nada esta ley, pero me gustaría ver.
Es interesante. Es interesante lo que puede ocurrir.
¿De qué forma defienden a todos estos tipos que son los que los reciben en los estudios de televisión, uh-huh, claro, que son los que vienen a reclamar contra las retenciones y que en todo caso son hasta el mismísimo presidente de la Corte en su momento, Rosenkranz, en situaciones legales? ¿Se acuerdan que podíamos comprar 2 millones de dólares por mes, no?
Sí, claro.
Bueno, no sé ustedes qué hicieron con los de ustedes.
Yo compré, yo llegué a comprar algo de eso.
Yo fui vendiendo estos últimos días.
Está bien. Muchos, como nosotros, que pudimos comprar, llevaron la guita afuera, sí, como
¿Cómo se nos ocurrió eso?
Bueno, no, estamos lentos.
Porque somos colchoneros nosotros.
Claro, totalmente.
La tenemos acá adentro. Bueno, en fin, una vueltita por la Cámara de Diputados con otro, uh-huh, tema que también es de sensibilidad social, la ley de alquileres. Uh-huh. Finalmente, Juntos por el Cambio suspendió el pedido de sesión que había previsto para el 5 de abril. Y va a haber un tratamiento rápido. Se va a conformar, creo que en estas horas, la Comisión de Legislación General, que va a ser la única que va a trabajar la futura ley de alquileres. Uh-huh. Es bueno señalar que, como lo dije creo que ayer, que la misma integración que votó, siendo Cambiemos, esta ley la quiere derogar. La quería derogar. Claro. No, son los mismos diputados del macrismo que querían derogar la ley que ellos mismos promovieron, defendieron y lograron votar.
Son impresentables.
No, que se vengan los grandes tenedores de propiedades, esta ley ya no les sirve.
No, claro.
Pero es posible, y es posible también que haya cierta cuota de sensibilidad como para que el presidente de la Cámara le dé 30 días hábiles al trabajo de la comisión para que dictamine y se comprometa públicamente también Juntos por el Cambio a acompañar la nueva ley. Uh-huh. Y una cosa muy interesante que pasó ayer a última hora de la tarde, que no sé si la revelaron los medios nacionales o la relevaron, mejor dicho, el presidente estuvo en el Instituto Juan Domingo Perón, el instituto que preside el querido y veterano enorme Lorenzo Pepe, uh-huh, dirigente sindical, ferroviario, diputado nacional, peronista de la primera hora, y nonagenario, si no me equivoco, ya a esta altura de la vida. Estuvo porque ayer, como recordamos aquí, se cumplieron 40 años de la Marcha por Paz, Pan y Trabajo, uh-huh, que encabezó la CGT Brasil. Hay que recordar esa parte de la historia donde había una CGT Azopardo, colaboracionista con la dictadura, uh-huh, y que en los años finales de la dictadura, la CGT Brasil, con la figura del querido Saúl Ubaldini, dirigente cervecero, salió a las calles reclamando por trabajo y repudiando a la dictadura que se había llevado puesto a comisiones internas enteras de distintas empresas y bueno, lo que ya sabemos. Entonces ayer estaba el hijo de Saúl Ubaldini, y le regaló la campera del padre, sí, a Alberto Fernández, aquella característica campera que tenía Saúl, uh-huh, parece que no se dormía con él la campera. Yo tuve ocasión de hacerle varias entrevistas en la CGT, hombre de andar cansino, de voz atenuada, media suave, casi adormilada, personaje entrañable. Pero lo curioso es que ahí Alberto Fernández, en este acto que fue muy motivador, ¿no? El escenario del Instituto Juan Domingo Perón, revela algo el presidente, que es una entrevista que le hicieron los periodistas de la BBC de Londres, uh-huh, donde el periodista le dice que los argentinos le deben a la derrota de Malvinas la democracia, ¿no? Entonces Fernández, como todos nosotros, respondió lo que los veteranos pensamos, que efectivamente estaba muy maltratada la dictadura ya. Uh-huh. Había no solamente destruido vidas y 30.000 compañeros y la desaparición forzada de personas, sino que estaba destruido el proyecto económico y había quedado al frente de ese modelo un borracho, como fue Leopoldo Fortunato Galtieri, uh-huh, un hombre de escasas luces, y de esta, percepción que tenemos algunos de que estos milicos que quedaron al frente de los poderes ejecutivos soñaban con la figura de Perón, uh-huh, tenían en el fondo eso, Macera el otro tanto en la Armada,
uh-huh,
les hablaban al oído y les decían ustedes pueden hacer la revolución que hizo el general, bla, bla.
Macera incluso quería armar un partido
político. No, empezó armándolo.
Lo armó efectivamente.
Sí, claro.
Bueno, ese día, el 30 de marzo, del año 82, lo recordó ayer Fernández, 3.000 compañeros quedaron detenidos y murió Benjamín Ortiz, un, uh-huh, obrero que marchó en la provincia de Mendoza. Muchos de nosotros recordamos, yo vivía en Mendoza, eso recuerdo esa marcha, uh-huh, y recuerdo también que me fui más temprano porque tenía que ir a la radio, yo estaba trabajando, uh-huh, en el año 82, y después vino Malvinas. Es posible que el peso y el dolor de la guerra haya para la historia ocultado, eclipsado el trabajo que se venía haciendo en una esquinita muy precaria de la calle Brasil, ahí en Constitución, donde la CGT estaba trabajando, esa CGT de Ubaldini, en una reconsideración del movimiento obrero para buscar el camino hacia la democracia. Lo dije ayer, lo repito, las madres, las abuelas, el esfuerzo de estos trabajadores, algunas luchas estudiantiles que es necesario reivindicar y respetar, incluso 40 años de Malvinas, donde también la Corte Suprema está debiendo hace ya casi un año, las sentencias y la declaratoria de lesa humanidad del tratamiento que recibieron los colimbas allí en las islas, ¿no? Porque hubo torturas, vejámenes, abusos sexuales y, bueno, abandonos de personas, ¿no? Porque fueron con la zapatilla flecha, no tenían ningún tipo de cuidado, de prevención por la hostilidad del clima, más allá de la hostilidad de la guerra. Así que creo que es un acto que vale la pena reivindicar, que hizo ayer Alberto Fernández, porque no hay que olvidar que sigue siendo el presidente del Consejo Nacional Justicialista, el presidente del partido, presidente de la Nación. Vale la pena tener presente esto. Y mirá la mirada del mundo, ¿no? Que un periodista de la BBC, que es de uno de los países que en este momento está queriendo volver a convertir al planeta en una situación subordinada a un gendarme, la OTAN más Estados Unidos, que tiene tomada, invadida parte del territorio argentino, tenga el tupé de hacer esta consideración, ¿no? Esto es lo que piensa esa parte del mundo colonialista en un siglo XXI donde ya debería pensar el planeta en terminar con estas cuestiones que son realmente penosas.
Mario, antes que te vayas, quería tirar una buena noticia, por lo menos.
Sí.
En la Argentina se ha trabajado mucho sobre el tema del COVID-19. Sí, y hay una noticia que la vacuna argentina contra el COVID ha pasado a fase 1.
Bien.
Recordemos esto, que la Universidad Nacional de San Martín, los investigadores de ella, han trabajado junto al CONICET en esta vacuna, ¿no? Y que va a empezar a ponerse, digamos, en manifiesto con los humanos.
Así que la importancia de la universidad pública cuando realmente actúa en lo que es la vida diaria de los argentinos.
Sí, así es. Es uno de los, creo que son cuatro los proyectos. Este es el que está más avanzado.
Sí.
Se llama ARVAC y homenajea a la primera médica mujer, Cecilia Grierson, ¿no?
Exactamente.
Así que eso está muy bien. Y la otra cosa que hay que tener para tirar manteca al techo, como se decía antes, es que ha bajado el índice de desocupación y también el de pobreza en la República Argentina en el último semestre del año pasado. Igual es un montón de compatriotas en mala situación, 37% de pobres, un 8 y pico de indigencia, pero lo cierto es que, vamos a ver, porque esos son números de la foto de la mitad del año pasado, vamos a ver cómo operó la mala leche de todos estos que durante estos primeros meses del año apretaron, remarcaron y nos corrieron el arco para poder llegar a fin de mes con la comida arriba de la mesa. Bueno, sí, hay un par de buenas noticias y es bueno que nosotros las destaquemos porque para eso estamos, por lo menos para abrir todo el abanico y tomar posición desde la mirada que tiene la universidad pública en estos aspectos, ¿no? No caer en la desgraciada manipulación, ni la operación de prensa, ni tampoco los objetivos a veces abyectos de esta gente que en buena parte están en la lista, ¿no?, del Banco Central y se la llevaron a pasear.
Sí, señor.
Bueno, nos encontramos mañana,
sí,
compañeros.
Señor, bueno, hasta mañana.
Jueves.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.